una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas! El mundo entero, todos los países, sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Sin hambre y también sin pobreza, viva ser revolucionario.
Nuestro invitado.
Hoy nos acompaña Teddy Angarita Sierra, docente investigador de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Manuela Beltrán, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Espeleología, Espeleocol, director científico de Yoluca ONG, Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación, doctor en Biología de la Universidad Nacional de Colombia, y Nicolás Valdivieso, biólogo y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, miembro del grupo Fotosíntesis, Fotografía Científica de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el tema que nos convoca está introducido por la artista Catalina Salguero, que fue la canción que escucharon, o los tonos. Ella es fundadora del movimiento Canto al Agua, canta en las cavernas del río Nuz. Esta canción hace parte de la galería sonora de Juan Carlos Higuera, de la publicación Cavernas de Colombia, publicada por Villegas Editores. Este es el tema que nos convoca hoy: los ecosistemas subterráneos, geoespeleología, cuevas, cavernas, un tema poco conocido para nosotros realmente. Los deportes extremos nos han acercado, pero realmente no está cercano a nuestra cotidianía, por eso los invitamos, porque es un ecosistema que ya van a conocer la importancia. Bueno, un poco introduzcamos a los oyentes sobre en qué consiste concretamente las cuevas. ¿Son huecos en la tierra?
Pues bueno, sí, generalmente la gente entiende que una cueva es un hueco, una cavidad subterránea. E incluso en Santander le dicen resumideros, porque es donde el agua se resume, se mete. Pero las cavernas también hacen parte de uno de los ecosistemas poco explorados en el trópico y particularmente en Colombia. Entonces son ecosistemas, tienen flujos de energía, de materia, existen un sinnúmero de organismos que todavía hay muchos que constantemente se andan describiendo para la ciencia, tienen interacciones, tienen todo un metabolismo pues de vida. Entonces por eso se pueden considerar como ecosistemas, y las cavernas en este país hacen parte de la gran riqueza ecosistémica que tenemos en Colombia.
¿Cómo serían sus formas o en Colombia un poco qué tipo hay en un sitio?
Bueno, en Colombia pues como siempre somos un país diverso, y en esto pues no iba a ser la diferencia. Entonces tenemos desde cavernas de hielo en los glaciares por encima de los 5.000 metros, tenemos cavernas de origen kárstico, es decir, de la ilusión de las rocas calcáreas, pero también tenemos otras formaciones simplemente por de aclazamiento o ruptura de los bloques de rocas, y entonces que se forman cavidades y de ahí se desarrollan sistemas subterráneos, y también pues por erosión. Tenemos cavernas subacuáticas como las que se pueden ver en San Andrés y Providencia. Entonces tenemos una gran diversidad que pues no es muy conocida en el país.
¿Qué relación tiene este, como lo que hablamos antes de comenzar el programa, con el tiempo del planeta, un poco, ¿cómo
nos...? Ah, bueno, nosotros somos los nuevos en el barrio, ¿no? Nosotros, si hiciéramos en el reloj temporal, llevamos como un segundo, una cosa así. Entonces, estos son sistemas que se han formado por la historia de la formación de los continentes. Entonces, por ejemplo, muchas de las cavernas de Santander, que tal vez son las más conocidas a nivel nacional por todo el ecoturismo y el desarrollo económico que se ha hecho en San Gil, Curití, bueno, en toda esta zona del Cañón del Chicamocha, pues son del Cretáceo Superior, de hace más o menos entre 170 mil millones de años, era de lo que era mar, ¿cierto? Entonces, pues son mucho más antiguas que lo que nosotros llevamos acá. Y nos cuentan historias del pasado. Entonces, dentro de las historias que nos cuentan, hay estudios que se realizan para a través de la evaluación de las burbujas de aire y de los compuestos que quedan atrapados en las estalactitas y las estalagmitas, que son estas formaciones de las cavernas, se puede saber datar el clima que teníamos en otra época. Entonces nos cuenta de cómo era antes de que quemáramos todo el petróleo y el carbón que encontramos por ahí. Entonces datan de hace mucho tiempo. Por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá tenemos cavernas sobre los cerros orientales, que pues también hacen parte de estos océanos antiguos que formaron la cordillera oriental.
Un poco, ¿cuáles son estas cavidades más importantes en Colombia? ¿Son en Santander o cuáles son...?
No, pues digamos que en Colombia tenemos 21 departamentos con reportes oficiales de sistemas subterráneos, ¿cierto? De los cuales pues muchos nunca han sido explorados, pero sabemos por las diferentes formaciones geológicas que hay y que la gente conoce en su territorio que existen. Pero de esos 21, tan solo 8 departamentos cuentan con por lo menos algún estudio de espeleología o bioespeleología, de lo cual más o menos el 50% los reúne Santander, luego sigue Antioquia, Tolima, Huila y recientemente Cesar y La Guajira. Entonces, pues todo el territorio nacional, casi de los 33 departamentos del país, pues 21 tienen cavernas. Entonces todo el país tiene, y pues la importancia se da de diferentes formas. Una, por el uso que dan las personas. Entonces Santander se vuelve un centro de espeleoturismo muy importante, con una economía boyante en este momento que se está desarrollando. Pero también hay, digamos, cavernas icónicas como las de Icononso, en donde las primeras observaciones las hizo Humboldt en su viaje, en su expedición en 1800, ¿no? Entonces hay cavernas de importante histórica, y hay otras cavernas de nuestra historia más reciente que se han utilizado en el conflicto armado, ya sea por uno u otro bando, para refugiarse o esconder armas y demás. Dentro de esos tenemos las cavernas del Parque Natural Cueva de los Guácharos, en que fueron utilizadas por ambas, digamos, partes del conflicto, y que registraron en esas cavernas su paso, con grafitis, con cosas y así. Que pues son comunes en las cavernas que no han sido cuidadas, o que por conflicto pues sencillamente nadie más podía acceder, ¿no?
Yo quisiera anotar respecto a la importancia que, pues, como ecosistemas, todas las cavernas serían importantes, y es porque nos proveen unos servicios ecosistémicos específicos asociados a estos ecosistemas subterráneos. Nosotros podemos evidenciar cómo el suministro de agua puede ser, en la mayoría de los casos, cuando son cavernas activas, es decir, que hay un curso de agua que atraviesa su desarrollo, prestan el servicio ecosistémico de ser suministro de agua. De igual manera, por las condiciones particulares de la evolución que ha habido de los organismos que las habitan, se consideran como reservorios muy importantes de recursos genéticos, prestan un servicio ecosistémico de recreación por las actividades turísticas que allí se desarrollan. De igual manera, son el hábitat de muchos organismos que a su vez están asociados con otros servicios ecosistémicos. En el caso de los murciélagos, por ejemplo, que son como una de las especies, digamos que se reconoce como de propia de estos ecosistemas, pues están asociados otros servicios ecosistémicos, la dispersión de semillas, la polinización, el control de las plagas, y de esta manera pues la preservación de la calidad ecológica de estos ecosistemas nos va a permitir el que se asegure el suministro de estos servicios. Que
sí, mencionaba. Para complementar lo que decía Nicolás, también hay una importancia en el tema de salud pública, porque resulta que las cavernas son ecosistemas en los cuales viven animales de importancia médica, ya sea porque son vectores de enfermedades, ¿cierto? Como leishmaniasis o histoplasmosis, chagas, o porque son reservorios. Entonces, históricamente, digamos, Marinkele hizo muchas investigaciones en cavernas, fue el pionero tal vez de la biospeleología en cierta forma en Colombia, pero porque él iba detrás de estos animales que eran vectores, entonces, y también son, digamos, muchas veces fuentes de enfermedades para personas que entran desprevenidas a estos ambientes y se exponen a la histoplasmosis o cualquier otra enfermedad. Entonces, desde la salud pública también son de mucha importancia, porque en regiones donde hay tantas cavernas como Santander, como Huila y cosas así, pues pueden las personas verse afectadas si no comprenden a qué ambiente están entrando a interactuar con los animales que viven ahí.
Porque a pesar de la importancia y la cantidad que hay en Colombia, son tan desconocidas y como poco...
Pues bueno, digamos que históricamente el interés geológico y de las personas, digamos que sí ha tenido unos episodios de búsqueda constante y exploración, en las que desde, digamos, después de la mitad del siglo XX vinieron muchas expediciones holandesas, francesas, a explorar estas cavernas tropicales y todo, ¿no? También había un montón de movimientos de huaqueros, pues porque nuestros indígenas y culturas precolombinas utilizaron las cavernas como parte de sus rituales y parte de un sitio más que ellos tenían dentro de sus costumbres y dentro de todo su vivir. Entonces allí dejaron restos y dejaron tesoros y dejaron sus muertos. Entonces pues los huaqueros, digamos de en Guane, en Santander, y en otras culturas, en el Cesar, han encontrado restos de culturas precolombinas, entonces los huaqueros iban a sacarles, entonces ese sí había el interés. Pero parte del que no se conozca como un ecosistema, tenemos que reconocer que es parte de los biólogos y de todos los que trabajamos en la parte ambiental, en que no hemos hecho hincapié en la importancia de estos ecosistemas y no los hemos hecho visibles. Digamos que la visibilidad se ha empezado a dar a partir del 2000, o sea, en este momento la biospeleología está en auge. Digamos que del 100% de la literatura que se ha producido en biospeleología, que habla de estos ecosistemas, cerca del 70 al 80% se hizo en los últimos 15 años, ¿sí? En los últimos, sí, casi 20 años, ahorita estamos en el 2019. Entonces, pues el que la gente no lo conozca es porque nosotros mismos no lo hacíamos ver, ¿no? Y eso tal vez es el chip que ha empezado a cambiar, y que muchas personas no tienen nada más la lectura del turista que simplemente quiere tener una experiencia extrema, sino que alguien que quiere ir a conocer y entender que así como va una selva, así como va el páramo, va a ir a una caverna a encontrar y a conocer otro ecosistema más. Entonces, parte del desconocimiento ha sido ese, aunque hay acá investigadores que se han mantenido en el tiempo y han sido muy juiciosos. La profesora Janet Muñoz de la Universidad Nacional es una de esos investigadores que ha sido su tema central de investigación, por ejemplo. Ella, porque pues ella es mastozoóloga, o sea, trabaja con mamíferos y trabaja con murciélagos particularmente, entonces ese es un ecosistema para ella de particular interés. Pero también hay otros investigadores que también trabajan con murciélagos, que es como el centro, ¿no? En la Universidad Javeriana, Jairo Pérez y otras personas que han hecho de estos ecosistemas su objeto de estudio. Pero entonces yo creo que parte del desconocimiento pues es de nosotros los investigadores y de los ambientalistas pues que tienen otra visión también sobre las cavernas, que no han ayudado a popularizar este ecosistema.
Centremos en un poco en los estudios de caso. Nicolás ya acaba de hacer un estudio de caso en el Peñón. Un poco si nos cuentas en qué consistió esa investigación y cuáles fueron tus hallazgos.
El Peñón, en el departamento de Santander, digamos que para ubicarnos un poco, queda en la vertiente occidental de la cordillera oriental. Conecta, queda dentro de la provincia de Vélez y conecta el municipio de Cimitarra, que ya es el Magdalena Medio, con la parte central de la cordillera oriental, y es un municipio muy reciente. Fue fundado en 1991 y digamos que a partir de su historia reciente también estuvo atravesado por una dinámica de conflicto pues que no, de la que no estuvo exenta gran parte del país en los 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, en la actualidad hay una particularidad que se evidenció en el estudio de caso, y es que es un municipio con una vocación rural y de economía campesina. Digamos que inspirados en algunos de los trabajos que ha realizado Espereocol, expediciones que ha hecho los grupos de geología de la Universidad Nacional de Colombia, y a partir de la inspiración también de una expedición que hizo el Instituto Humboldt de Cavernas de Santander en el 2015, la comunidad, digamos, ha empezado a reconocer la importancia que podría tener el turismo de cavernas como una solución a su situación de pobreza histórica, a la situación misma de conflicto que ellos vivieron, enfrentados también a una situación de explotación minera que está en proceso de declarar la licencia ambiental, aún apenas está el título concedido. Y digamos que la comunidad en esta situación se encuentra como con una vocación de defender su territorio. Entonces, ya el caso específico, esta es una región muy rica en cavernas. Hay que decir que el único inventario nacional oficial publicado de cavernas se hecho hace 20 años, registraba un total de 300 cavernas, y para el momento, que es un inventario no oficial, solamente en la región del Peñón se han registrado 112 cavernas. Ese es un dato de Jesús Fernández, un espeleólogo suizo. Entonces es una región de una particularidad muy importante que no se ha investigado precisamente, y que tiene una potencialidad de desarrollo de todas las actividades que allí digamos se podrían realizar. Entonces el estudio en específico se basó en hacer un análisis del potencial turístico de esta región de cara a esa situación ecosistémica, histórica, económica de esta región.
Que primero, ¿cuál es el acercamiento de esas comunidades a las cavernas normalmente? No, digamos, ¿es un sitio que nadie entra o estaba intocado por las comunidades? ¿Cómo es la relación cultural?
Pues lo que normalmente se la, bueno, depende del conocimiento del campesino o del local. Hay unos van y guardan las vacas cuando llueve, literal. Hay otros que cuando saben que el guano de los murciélagos es muy rico en nitrógeno, sacan el guano y lo usan como si fuera el compost y empiezan a utilizarlo para sus cultivos. Eso en Santander es una práctica, o que ha sido una práctica muy común, para aquellos, digamos, campesinos o gente local que conoce y entiende la dinámica, pues, de forma empírica de cómo funciona. Entonces, ahí está uno de los servicios que ellos, sin reconocer que es un ecosistema, lo emplean. Y hay otras personas, pues ahorita el ecoturismo, que pues porque se volvió un objeto de interés, ¿cierto? Y hay una economía que gira alrededor de eso. Y hay otras personas, pues, que en nuestra historia de conflicto los utilizaban para refugiarse. Entonces, ya cuando venía un bando de los rojos o de los azules, ¿cierto?, en las guerras partidistas, pues los que conocían cavernas iban a esconderse allá a esperar que la tormenta pasara, ¿no? Entonces esos han sido los usos, y para guardar incluso sus propios tesoros. La gente que tenía en Santander, por ejemplo, dicen los resumideros, guardaban cosas de valor que no querían tener en sus casas. Esas son cosas que uno le cuenta a la gente, ¿sí? Pero digamos que ese ha sido como el uso tradicional, aunque muchas personas pues sencillamente saben que existen y ya, no hacen mayor uso de ellos.
Entonces es una riqueza al menos biológica y turística, y el riesgo de que el turismo termine acabando la riqueza biológica.
Pues digamos que no es tanto como un riesgo, o sea, es decir, hay varias amenazas, ¿no?
Sí.
La principal amenaza que tiene en este momento las cavernas en Colombia es que no hay ninguna norma, legislación o acto que la proteja. Primero, no las consideran dentro de los ecosistemas del país amenazados. Eso ya es un problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos minería, tenemos turismo, pero hecho de una forma no controlada, ¿cierto? Como amenaza. Tenemos también proyectos viales o de grandes megavías que están pasando por zonas donde hay cavernas muy, muy importantes. Entonces, el problema no es tanto de que si el turismo va a acabar o no, sino que es que no hay una normatividad, un marco legal que los cobije. En este momento, digamos, el 3% de los sistemas kársticos están dentro de alguna de las áreas protegidas del país. O sea que el 97% no tiene ningún tipo de protección. Y esto lo han dicho investigadores desde el año 99. Y eso no ha cambiado, ¿sí? Ahorita hay unos proyectos de ley liderados por algunos políticos, particularmente por un senador, pero es eso, está en proyecto. Entonces, en este momento, los títulos mineros pueden utilizar el subsuelo del país, pues, como lo dice la Constitución colombiana, pero porque no están entendiendo que eso también es un ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para que, en vez de que haya unos conflictos de interés, hayan oportunidades para la conservación y para el uso sostenible de los ecosistemas, ¿sí?
¿Cuál sería, a partir de las investigaciones y las experiencias, los consejos para aquellas que, según son muchas comunidades que viven cerca de estas cavernas, que quieran empezar proyectos turísticos sostenibles? ¿Cuál sería como los pasos a seguir, los consejos, qué hacer, qué no hacer?
A mí me parece muy importante mencionar, de cara al tema de que son ecosistemas que actualmente se encuentran en riesgo, y fue parte de los análisis que se hicieron en el estudio de caso antes mencionado, y es qué figuras de protección podrían permitir una gestión adecuada y sostenible de estos territorios. En principio, digamos, reconociendo que ya que no se encuentran dentro de ninguna categoría de conservación terrestre, digamos, desde lo exocárstico, es decir, desde lo fuera de la caverna, y se encuentran dentro de paisajes muy intervenidos desde el punto de vista ecosistémico, reconocer que quienes entonces serían los actores de esa gestión y esa conservación serían precisamente las comunidades locales que viven en esos territorios. Reconocer que son esas comunidades locales quienes son los actores principales de esa conservación nos plantea unos retos, precisamente por esos vacíos legislativos e institucionales que mencionaba Teddy, pero que sin embargo se pueden enfrentar con unas figuras que ya existen dentro de nuestro país. Por ejemplo, tenemos del Servicio Geológico Colombiano declaratorias de patrimonio geológico. Estas declaratorias se pueden hacer sobre cavernas, sobre sitios de interés geológico. De igual manera, tenemos otras figuras como declaratorias de sitios de interés arqueológico, de sitios de importancia de conservación de murciélagos, de sitios de importancia para la conservación de otros tipos de organismos biológicos. Y todas estas declaratorias, soportadas en investigaciones científicas, pueden permitir y pueden inspirar, una vez, y esperemos en, digamos, porque se ha avanzado mucho también en el medio de la espeleología aquí a nivel nacional y Latinoamérica, en poder generar un marco normativo que nos permita esa conservación de esos ecosistemas, para que les permita precisamente a esas comunidades, con toda esa información acumulada, pues realizar una gestión sostenible.
Para terminar, si uno quiere en Bogotá visitar una caverna...
Si uno está en Bogotá, por ejemplo, o sea, Sopó, está la caverna de Las Mollas. Uh-huh. Está a 3.300 metros, hace frío. Uh-huh. Y particularmente esa es la caverna que tiene la única rana cavernícola hasta el momento registrada, y se registró por primera vez de esa caverna. O sea, es una rana que vive dentro de la caverna. Entonces, esa sería muy interesante para visitar.
¿Alguna página?
Pueden buscar por googlear Speleocol. Y ahí verán muchas de las de todo lo que se ha hecho en Colombia también de cavernas. Entonces ahí podrán encontrar bastante información. No sé si Nicolás tiene alguna otra.
Las publicaciones de Juan Carlos Higuera también muy muy recomendadas, y pues los artículos del grupo de Ecología y Evolución de Mamíferos Neotropicales en cabeza de la investigadora Janet Muñoz también.
Nicolás y Teddy, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes y a toda la audiencia. Gracias.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.